It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Bienvenidos al podcast número 564 de la Academia de los Fotógrafos. Este es el podcast de ese fotógrafo que se llama Mario Rubio, que dice que él es puntual con los podcasts, que ninguna semana llega tarde, que se le llena la boca de estar en la octava temporada diciendo todos los lunes se publica un podcast. Pero no, esta semana no hemos publicado el lunes y venimos a publicar poco menos que tarde, mal y nunca. ¿Por qué? Pues porque a quien puedo saludar, y saludo a mi bro, mi amigo, mi coleguita, David Gámez, me ha tenido como por rastrojo en Islandia sin dejarme grabar. Davidcito, ¿cómo estás?
¿Qué tal, amiguete? Pues recién aterrizado después de nuestro viaje a Islandia. Y nada, efectivamente, como tú dices, bueno, pues a veces como estás en movilidad resulta muy difícil grabar. Y ya no solo grabar, sino grabar con cierta dignidad y cierta calidad de audio que a nuestros oyentes no le aturda la cabeza cuando nos esté escuchando. Entonces,
Espera. No vengas mintiendo cuando estás en movilidad que has estado sentado en la furgoneta todo el día, bro. ¿Qué estás contando?
Bueno, un poquete, he estado sentadino, pero el caso es que hacía ruido la furgoneta. Entonces, bueno, pues la verdad que ha sido complicado porque estábamos, mira, hiciste tú el webinar, ya costó, paramos en una explanada aquella inmensa porque allí había internet. Bueno, la verdad que no resulta sencillo. Pero bueno, no son excusas. No obstante, para eso estamos hoy aquí, para darles el podcast a nuestros oyentes. A pesar de que no lo han podido tener lunes, bueno, se ha retrasado un poquito, somos humanos. Pero aquí está, el de esta semana.
Aquí está. Venga, vamos a hablar un poco también del podcast porque, bueno, esto de los tres podcasts semanales, pues yo normalmente siempre estoy operativo, pero mis compañeros, por ejemplo, Mario Arias, pues por cuestiones de agenda y otras circunstancias, a lo mejor no voy a publicar los tres podcasts semanales. Vaya por delante, muy a mi pesar, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Lo importante es que aquí vamos a estar siempre dándoos la mayor calidad. Y hoy os venimos a contar, Davidcito, cómo nos ha ido en Islandia, que ha sido el año que mejor tiempo hemos tenido, ¿eh? Hasta en manga corta
hemos estado. La verdad que Islandia, como siempre, no nos ha defraudado. Hemos tenido un grupo, como siempre, maravilloso de personas que han convivido, que hemos estado conviviendo pues 7 días juntos, buen ambiente, mejor tiempo, paisajes inmejorables, no sé. Para mí, como siempre, no deja de ser un viaje agotador. Todos vinimos cansados, ¿no? De recorrer tantos sitios, de ver, de mirar, de emociones, de, por supuesto, fotografiar la aurora boreal, que también tuvimos la oportunidad de verla y bien hermosa, pues como casi siempre nos pasa a veces en el sitio menos esperado, en la puerta del hotel. Y bueno, pues eso, un poco otro viaje más que se suma a las espaldas. Y fíjate que llevamos años yendo y te lo comentaba a ti durante el viaje, ¿no? Que mucha gente nos dice, vale, ¿ya otra vez a Islandia? Digo, sí, que cada vez que vamos es diferente.
Y ¿sabes una cosa? Esta vez me ha gustado más que ninguna de cuando vamos en septiembre, en otoño. Sí. ¿Por qué? Y animo a los oyentes interesados en que presten atención a esto. Pues porque siempre que hemos ido en otoño hemos encontrado una Islandia marrón, ¿verdad? Uh-huh. O sea, el pasto está, pues no sé si quemado o por exceso de agua, claro, o por lo que sea, pero hemos encontrado una Islandia marrón. Y sin embargo, este año hemos descubierto hemos encontrado una Islandia verde y con tonos otoñales. Hemos visto ocres, hemos visto marroncitos, rojos. Pero no era ese rojos, no era ese marrón monótono, no, entre marrón amarillento, sino que, caramba, estaba muy verde. Hemos tenido muy buena luz, ¿verdad? La lluvia, aunque ha llovido, porque en Islandia siempre llueve, hemos tenido buen tiempo, hemos visto el sol, bueno, nos hemos traído color.
Sí, yo creo que una de las cosas que hemos cogido ese punto justo entre que termina el verano y empieza el otoño. Entonces todavía había parte del paisaje con los colores verdes del verano y empezaba a iniciarse el otoño. Entonces, para mí, yo estoy de acuerdo contigo, ha sido una de las épocas más bonitas. Mario, ¿a ti qué es lo que más te ha gustado del viaje?
Las dos cosas que son las que siempre más me gustan. Por un lado, el país en sí. Por un lado, sus paisajes, ¿no? Que es una postal continua. Yo conduzco toda la semana y voy haciendo fotos, o sea, con el volante en las manos. Porque giro la cabeza a la izquierda y me encuentro esas montañas que terminan en pico y abajo tengo unas ovejitas perfectamente colocadas o unos caballos con esas largas crines moviéndose por el viento y veo esos rayos de luz que se meten en las nubes y veo el verde también que se convierte en dorado por los rayos del sol, porque incluso cuando el sol está en su punto más alto, la luz no es demasiado dura en esta época del año. Todo eso me ha gustado mucho. No deja de sorprenderme el caudal que tienen muchas cascadas, como Gulfos, por ejemplo. He disfrutado mucho pasar por detrás de la cascada de Selfos y mojarme, ¿no? Otra experiencia también bonita. He disfrutado mucho de ver la cara de los viajeros. Bueno, pues esa ilusión, la cara de sorpresa al ver los sitios, la ilusión por las fotos, el nerviosismo. He disfrutado mucho de decirle a algunos fotógrafos, relájate, que no te va la vida en las fotos, que tú no vives de esto. Disfruta de la fotografía metiéndote en el ambiente, porque a veces están tan excitados, ¿no? Que no disfrutan el ambiente, no se empapan de él. Llegan y ya zampan el trípode para hacer la foto. Sí. Y es bueno, pues, un poco adentrarse en el lugar, empaparte de él, para después fotografiarlo, pues, de alguna manera conociéndolo, ¿no? En lo efímero que es este viaje. Pero no llegar, poner el trípode para hacer la foto, que ya hay 10 millones de fotos. Nosotros intentamos que las fotografías tengan un poco más de alma, que no sean solamente la postal técnicamente correcta y con una luz maravillosa. Entonces, sí, de eso es lo que he disfrutado.
Yo, fíjate, aparte de coincidir, pues, prácticamente contigo, otra de las cosas que he disfrutado realmente ha sido de lo batallero que han sido nuestros fotógrafos. A mí siempre me llama también la atención la parte personal de cada uno, ¿no? Seguramente sea defecto profesional. Y siempre me gusta tener una visión global de cómo es el grupo que tenemos, ¿no? Qué personajes hay a nivel individual y también un poco... Y este grupo se caracteriza, que para mí es una virtud, por ser trabajador. Un grupo muy trabajador, todo el mundo con la cámara a todos los lados. No desaprovechaban una, que nosotros a veces le decíamos, bueno, como tú has dicho antes, relajaron un poco y ya está. Nada, no se relajaban. Sacaban la cámara, se iban, uno más lejos, el otro más lejos todavía. Entonces, joder, pues te da gusto ver cómo la gente está intentando aprovechar al máximo la experiencia, ¿no? Y sacar las máximas fotos posibles. Y los comentarios de todo el mundo, madre mía, qué país, madre mía, qué pasada, madre mía, qué... se repetían constantemente, ¿no? La gente estaba cansada, pero era parar, ¡buah! Y se ponía todo el mundo las pilas otra vez y venga, sí, a funcionar. Sí. Lloviendo, sin lluvia, con sol, sin sol. Andando. Cuéntanos, si quieres, un poco, Mario, también un poco que esa parte de improvisación que a veces contamos previo a ir, claro, a Islandia, ¿qué ha pasado este año? Que nos hemos encontrado con un sitio que no sabíamos si íbamos a ir, si no, y al final nos decidimos adentrarnos a él con su caminata incluida. Cuéntanos.
¿Me estás hablando de la Cueva de Hielo?
No, de la otra, de la Stockness. Cascada, de la cascada larga, que había que ir una buena caminata hacia arriba, que hubo que subir.
Columnas basálticas. Sí, bueno, ahí pasamos un calor de mil demonios. O sea, correcto, ahí había que quitarse ropa. Sí, era... ¿cuánto era el trekking? 1.7, me parece, igual que el glaciar.
1.7, 1.8, pero con una pendiente bastante importante. No sé si era del 13, ¿no? Creo en algunos tramillos.
No, el 13 es mucho, David. A lo mejor era... Sí, el 13 bueno, no subimos. El 13 es
no
mucho.
No sé,
me parece que eran como ciento y pico metros de desnivel. en ese 1.8 kilómetros.
Eso,
¿vale?
Eso es.
Entonces, bueno, sí, había sus repechos, pero bueno, nada, cada uno a su ritmo. Había gente que, por ejemplo, nosotros ayudamos pues llevándole la mochila o llevándole el trípode, yo incluso le llevé el abrigo a uno de los viajeros, y nada, cada uno a su ritmo. Aquí no venimos a sufrir, aquí no venimos a pasarlo mal. Entonces, la gente que viaja con nosotros, intentamos darles todas las facilidades posibles. Al final, todo el que quiso llegar a la cascada llegó a la cascada, hicimos las fotos, la disfrutamos mucho y este año pasó una cosa que no había pasado nunca. Fijaos que hemos tenido buen tiempo, que sí. Uno de nuestros viajeros incluso se metió en el agua de la cascada. La cascada cae, forma un río, ¿no? Y el agua sigue por el cauce. Bueno, pues descalzo, se quitó el tipo ahí, descalzo con los pies dentro del
río. Eso es. Pues este Barty Foss, en principio, estaba pensada, pero no estaba agendada, vamos a decirlo así. Pero mira, surgieron las cosas, había buen tiempo, el grupo se animó a hacer el trekking de subida y de bajada, y allá que nos aventuramos. Que entonces, eso es una de las cosas que también me gustan, ¿no? A mí cuando hacemos estos tours un poco, de no ir tampoco matemáticos. Sí, es verdad que sabemos dónde vamos, sabemos qué queremos ver, pero también nos vamos adaptando un poco al grupo, a las circunstancias, ¿no? ¿Y las cuevas de hielo? ¿Qué me cuentas de ellas? ¿Cómo las has visto este año? ¿Un poco qué te han parecido? Y bueno, desde aquí saludamos a Adelstadt, nuestro guía.
Pues la cueva de hielo, yo pasé, bueno, el grupo fuimos haciendo también un trekking. Estuvimos como 30 minutos más o menos en un coche de la empresa que nos lleva. Es un Mercedes de estos de ruedas como de camión, gigantesco, porque para llegar al punto desde donde sale el trekking a la cueva de hielo, pues eso no se puede llegar en turismo normal, ¿no? Tiene que ser 4x4, no tiene que ser más.
Son como los Bigfoot, estos parecidos. Coches que hacen las exhibiciones, pero bueno, preparados no para hacer exhibiciones, sino para ir, pero con unos ruedacos súper grandes.
Sí. Entonces, nada, pues fuimos caminando para allá y una vez llegamos a la entrada de la cueva, ¿no? El guía me dijo: Mario, vente conmigo, ves cómo está y tú organizas el plan fotográfico. Entonces, bueno, identificamos que había tres puntos para hacer fotografías, de tal manera que nuestro grupo fue dividido en tres grupos. El primer grupo que pasó conmigo me los llevé al fondo de la cueva. El segundo grupo, que fue con David Espada, nuestro compañero, se quedó en mitad de la cueva, y el tercer grupo, contigo, David, al principio de la cueva, todo esto ya adentro, y luego fuimos rotando los que estábamos al final. Bueno, pues nos fuimos digamos como haciendo una ruta circular, ¿no?
It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Entonces, como yo pasé primero, y yo ya estaba viendo los colores azules, hice una foto con el iPhone, guapísima, y cuando salía y mi grupete empezaba a entrar a la cueva, yo les enseñaba con el móvil, mirad, y estaban todos flipados, así como diciendo, ¡ay, mi madre! Eso allá adentro. Entonces, la cueva chula, porque había zonas en las que tenías que agacharte un poquito para no chocarte con el hielo en la cabeza, luego pisas un poquito de agua, dentro de la cueva hay un río enorme, chorrea agua, si tú quieres puedes salir de ahí mojado, si tú quieres no. ¿No? Y yo le animaba a la gente a que se pusieran. Había dentro de la cueva, mirando hacia arriba, había un agujero por el que entraba la luz natural, ¿no? Entonces yo les animaba a que se pusieran debajo de ese agujero mirando para arriba para yo hacerles una foto. Pero claro, por ese agujero caía un montón de agua, de tal manera que se tenían que colocar debajo del agujero para mirarlo, pero justo donde no les caía el agua. Es como estar debajo de un canalón cuando está lloviendo mucho. Y bueno, ahí hubo momentos chulos. Llenamos nuestras cantimploras de agua del glaciar, ¿no? Pues vete tú a saber ese agua de cuándo es. O ese hielo, y nada, y también todo perfecto.
Bueno, pues momentos maravillosos. Mira que otros años, para que veáis cómo ha sido la experiencia, otros años, por el mal tiempo, casi siempre nos da tiempo a hacer alguna pequeña sesión con el ordenador. Pero es
ni
que,
abrirlo este año.
Ni abrirlo este año. Ha sido zapatilla, para adelante, para atrás, fotos para arriba, abajo. Otro lugar encantador que nunca defrauda, el glaciar Jokulsárson y la playa de los Diamantes, que siguen estando espectacular. Eso sí que a mí es uno de los sitios que, por más que pasen los años, es que lo veo y me queda la boca boba. Y qué pasada. Y luego, tanto las cuevas de hielo como el glaciar, lo que os decía antes, cada año es diferente. Cada año. Lo único que sigue igual son los puestitos que haya de fish and chip, pero luego el resto cambia el paisaje, incluso cambia de un día para otro.
A ver, dos cosas. Hemos probado todos los fish and chips que se pueden probar. Y el que vaya a la Laguna Glaciar, allí a Hokursalon, nunca sé si lo pronuncio bien o no, sí.
Sí, más o menos.
Que se coma el perrito de langosta. Espectacular. O sea, el perrito de langosta está espectacular. Y que coman cordero en los sitios en los que podáis, ¿vale? En Vic, en el gourmet este que hay en Skógafoss, donde podáis comer cordero, porque el cordero islandés está muy, pero que muy rico.
Brutal. Fijaros otra anécdota que me gustó también del viaje. Uno de nuestros viajeros estábamos, cuando fuimos a la Laguna Chica del Glaciar, otra pequeña lagunita que hay, había uno de nuestros fotógrafos que estaba haciendo una foto, ¿no? Y me dice, ahí va. Digo, ¿qué pasa? Dice, que eso que viene por ahí, pensaba que era una foca. Dice, y es una lancha con 8 o 10 personas dentro. ¿Qué quiero deciros con esto? Que ni estando allí presente, tú eres capaz de magnificar lo que estás viendo.
Eso te iba a decir, de una foca a una lancha con 8 tíos.
Claro, pero es que de donde estábamos, desde donde empezaba, donde nosotros estábamos, hasta el que empezaba el glaciar, había 2 kilómetros. Que yo lo miraba y decía, ¿a dónde se parecen 500 metros? 2 kilómetros. Claro, una lancha a 2 kilómetros se ve chica.
Y no me quiero más. A mí me pasa cuando te veo a ti a lo lejos.
Claro, digo, lo ves chiquitillo, ¿verdad? Y luego me acerco y digo, sí, tío, si esto es un mostrenco.
Y luego digo, ya lo que qué guapo.
Claro. Y imagínate con esa lancha ver la torre, el muro de glaciar que debe haber ahí, que no sé cuántos metros tiene que haber. Porque si tú ya lo ves grande a 2 kilómetros, pues imagínate. Islandia es así. Islandia es todo como un país de gigantes, donde todo es enorme y donde tus ojos no te abarcan. O sea, todo el mundo decía, sí, es que no soy capaz, es que no. Y en las fotos menos. Es muy difícil de captar la magnificencia que tiene ese país.
Hemos volado mucho dron. Ha habido este año mucho dron. Este viaje hemos tenido 2 o 3 drones por ahí a toda pastilla, todo el santo día, dron para arriba, dron para abajo. Se ha volado mucho dron. Daba la casualidad que teníamos, como es lógico, varios pilotos en el grupo y luego buen tiempo. Claro. Ah, y bueno, una anécdota. Cuando volamos en el cráter, hacía mucho viento y el dron se fue. O sea, nuestro viajero le daba al mando para atrás, ¿no? Para que volviera y el dron cada vez más lejos. Fue por unas rachas de viento bastante fuertes, pero bueno, nervios calmados, mente fría, bajas el dron, le quitas un poquito de altura, bajas el dron y al final regresa. Ese fue un poco anecdótico. Alguna cámara fue al suelo, pero vamos, no se rompió nada.
¿Alguna se mojó?
Alguna se mojó. Ah, bueno, sí, algunas se... Ah, es verdad. Alguna se mojó y estuvo toda la semana sin función. No, sí, hubo... O se rompió una cámara, es verdad.
Sí, se rompió una cámara.
Pero fijaos qué curioso, porque a mis cámaras les ha caído agua, les ha caído nieve, les ha pasado mil desgracias y nunca se me rompió una cámara.
Mi 6D se cayó en Stocknes, que se puso de tierra hasta los ojos, que girabas el anillo de enfoque y sonaba...
Que me la encontré yo en el suelo. Digo, uy, es una cámara. Uy, esta no será David. Bueno, pues fijaos cómo es la cosa que en Geysir, ¿no? Esa zona donde sale un chorro de agua del suelo, ¿no? Es un charco como Geysir, con el agua burbujeando porque está hirviendo y de repente, ¡fum!, pues sale un Geysir para arriba. Ahí está todo el mundo, te salpica un poco. Bueno, pues apenitas cayeron unas pocas gotas de agua encima de una Sony A7-2, que murió, o sea, no volvió a recuperar la vida durante todo el viaje. Yo no me lo podía creer. Yo le dije a la persona, digo, a ver, déjala que se seque un poco, quítale la batería, vamos a secarla, un poquito de gel de sílice, que esto tiene que marchar. Oye, increíble pero cierto, por apenitas unas gotas de agua. Y yo llamé desde Islandia a mi amigo José, que él es técnico, profesional, especialista en reparación de cámaras, le dije el error que daba, que accesorio no compatible, creo recordar, y me dijo, ¿llevaba la tapa del flash puesta? Digo, ¿de la zapata del flash? Digo, no. Dice, pues ahí es donde entra agua. Conclusión de esto, moraleja, por favor, poned la tapita de la zapata del flash en vuestra cámara, porque por unas gotas, que habrá sido un poco de mala suerte, cayeron en el punto, Bueno, sí, creo, no sé si decir murió, ¿no? Ahora la persona lo mandó al servicio técnico, pero lo que está claro es que durante toda la semana esa cámara no funcionó, gracias a otro viajero y a su generosidad, claro, que tenía dos cuerpos, pues le prestó una.
Iba a requerir pues reparación probablemente del servicio técnico. Y como bien dice Mario, si tienes una Sony, aprovechate de esta experiencia, pues para no volver a comprar Sony. No, hombre, no. Para ponerle la tapa. Pues sí. La verdad que estábamos sorprendidos. Yo eso no lo había visto nunca tampoco, pero se conoce que, como dice Mario, por algún diablo de agujerito se coló agua, sí, lo suficiente, sí, para hacer, sí, algún pequeño corto o algo, y la cámara, sí, ya no funciona más. Así que, oye, los que tengáis la gomita para tapar los contactos, los pines del flash, siempre puesto. Uh-huh.
Eso es. Nuestro horario fotográfico era pues de después de desayunar hasta que caía la noche, y luego cuando estuvo despejado pues salimos en busca de las auroras. Estábamos todo el día haciendo fotos, todo el día en ruta, desde las 9 de la mañana aproximadamente hasta otras tantas, 12 horas, bueno, pues yendo de una localización a otra y fotografiando. Cuando encontrábamos algo interesante en el camino, aunque no era lo habitual parar para improvisar, porque claro, somos dos furgonetas y no podemos estar parando cada 2x3, pero bueno, alguna vez, las menos, paramos para improvisar porque teníamos que cumplir nuestros puntos, ¿no? Nuestras chinchetitas marcadas en el mapa. Pero bueno, yo creo que lo hemos pasado bien, Davidito.
Lo hemos pasado muy bien. Hemos dejado material pendiente para marzo. Como siempre, salen las bromas. Aquellos que estáis escuchando el podcast que ha venido con nosotros, pues cuando decíamos, esto lo vamos a ver en marzo, pues ya sabéis que son las bromas que se gastan generadas gracias al buen ambiente que traemos en las furgonetas y en el día a día.
Porque en marzo volvemos del 3 al 10 o del 4 al 11 de esa semana.
Del 3 al 10.
Correcto. Es. Pues, amiguetes, quien se quiera venir, la mitad del viaje ya está vendido. ¿Vale?
Ya está vendido. Uh-huh.
Ya está vendido la mitad del viaje. La otra mitad, tenemos 3 o 4 veteranos de guerra, personas que hayan estado con nosotros, que quieren repetir. Así que si te quieres venir a Islandia, marzo 2023, del 3 al 10 de marzo, ajá, puedes acudir a Islandia, o si estás en España y quieres volar desde Madrid con nosotros, pues en fin, eso nos puedes escribir entrando en fotógrafonocturno.com/Islandia y ahí tienes toda la información. Y las dudas que tengas, pues nosotros te las despejamos, de vuelos, de hotel, de logística, de acompañantes, de equipo, de equipaje, de drones, de trípodes, de portátiles, de lo que te dé la real gana. Oye, bro, y yo creo que este programa deberíamos dedicárselo a nuestros viajeros, que nos han alegrado la vida en las furgonetas, que han hecho que nos lo pasemos bien, que hayamos engordado como cochinos comiendo Doritos, chocolates, Pringles, o sea, que hemos comido todo lo que no está en los escritos. Yo estoy a dieta estricta, o sea, hoy he dicho unas papas fritas con huevo y ni una copita de vino, ¿sabes?
Y yo con jamón.
¡Qué gordinos somos!
¡Madre mía! ¡Qué bueno se hemos puesto! Bueno, pues, bueno, merece la pena, es como se suele decir, en nuestro caso son dos veces al año, no una, pero están siendo dos veces al año, pero merece la pena. Animaros a que vengáis con nosotros a dedicarle este podcast, como no vamos a nombrarlos a todos porque fallamos a algunos. Si tú te atreves a nombrarlos, los podemos nombrar, pero...
No he querido nombrar a nadie para no dejarme a nadie, ¿vale?
Claro, por eso.
Sí, sí.
A todos.
Y cuando hemos hablado de nuestros viajeros, ellos se han sentido identificados, ¿no? E incluso al que dice ser de Barcelona cuando yo sé que es de Granada, al que tiene toda la gracia del mundo y nació en Jerez, y a los que han venido por ahí de otras partes del mundo, les mandamos un abrazo muy fuerte.
Bueno, bro, pues, ¿qué hacemos? ¿Nos despedimos a la antigua usanza? Sí.
Bueno, deja que te cuente algo. Este fin de semana, segundo congreso de Alcañiz, 7 ponencias, 8 talleres. Aún estáis a tiempo, si os queréis dar un saltito a Alcañiz, Teruel, ¿vale? Os compráis la entrada y os podéis venir con nosotros. La semana que viene, sábado 8, estoy en Belchite. También tengo algún huequito de última hora. Así que si os queréis venir a Belchite, pues hacer fotografía nocturna, os podéis venir conmigo a Belchite. A la semana siguiente, bro. Bueno, el podcast del lunes va a ir sobre esto, sobre el curso 100% práctico que hacemos David Gámez y yo en Madrid el fin de semana del 15-16. El 15 y otra el 16. Es decir, un curso es el sábado 15 y otro curso es el domingo 16. No es que dure 2 días el curso. Si esto te interesa, si quieres aprender a manejar la luz natural y el flash en exteriores, fotografiar el atardecer en Madrid y hacer un paseíto para fotografiar las luces de Madrid, pues dentro de 2 semanas tienes la oportunidad. Así que, dicho esto, amiguete, dale ahí un poquito de lúmenes que nos vamos.
Lúmenes a casco, porro.
Un abrazo y buenas fotos. Chao.
Chao.